Qué alegría oírle, sí, cómo no.
Pues lamento que el martes pasado no pude estar en antena, pero los problemas de los aviones, todavía no podemos hablar de los aviones, tienen la culpa. Por eso no pude estar con los oyentes, porque con usted es menos significativo, pero los oyentes son más importantes, que dedican el tiempo a escuchar, no a oír. Porque tú sabes que oír es una cosa biológica, escuchar no, para escuchar debes tener conciencia. Y sabes que hay muchos que no la tienen y hay muchos que no escuchan, sobre todo lo que está ocurriendo últimamente y sobre todo porque hay mucha gente que teme a las palabras que dicen la verdad. Y aquí se trata de decir la verdad con las palabras, ¿verdad, Diego?
Así me gusta a mí intentar hacerlo, a pesar de que algunas veces recibamos llamadas diciéndonos que esas cosas no se pueden contar. Pero bueno.
Bueno, esos son los eufemismos, esos son lo políticamente correcto y eso es lo que la gente afortunadamente cada vez está más cansada, sí. Y se están dando cuenta de dónde estaban metidos y dónde lo estaban dirigiendo como verdaderos borregos y los resultados están ahí. Sobre todo vamos a mirar al continente americano, el norteamericano, y también vamos a mirar para nuestra amiga Alemania, que tanto queremos en la isla de Tenerife y por ser en Canaria entera, ¿no? Ya estamos de que esa forma de censura, buscando fórmulas lingüísticas para decirle a una vaca que es una oveja y a un toro que es Bambi, pues ya estamos un poco cansados, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales, que las redes sociales, como tú sabes, esconde muchísimos valientes o muchos cobardes. En algo estoy de acuerdo, y ahí voy a romper una lanza por el gobierno de Sánchez, que ya es hora de que se identifiquen absolutamente a todos los opinantes y a esos valientes en Internet, y que el que diga algo se pueda saber quién es. Igual que el que tiene un teléfono, saber quién es su propietario, ¿verdad? Y es lo que ocurre, ese maquillaje léxico nos ha llevado, entre otras cosas, amigo mío, a la polarización. Y ahora cuando me deje seguir hablando, porque sabes que si empiezo no paro.
Yo estoy encantado de escucharla, así que usted mantenga el tono ahí.
Eso de la polarización me hace pensar en una viñeta que vi hace muchos años, o algunos años. ¿Tú te acuerdas, o usted se acuerda, querido Diego, de Mingote?
Sí, sí, algunos quieren taparlo. Y también me acuerdo de la revista El Jueves.
Bueno, pero la revista El Jueves sigue, pero Mingote no, porque se fue a la zona espiritual, para que aquellas que lo crean, entre ellos yo. Mingote tenía un dibujo que había un matrimonio que iban hablando, ¿no? La pareja. Y decía que era un matrimonio, ¿no? Porque a lo mejor a alguien esto de decir la verdad también le puede tener, ¿no? Y el matrimonio iba diciendo, dice, oye, tenemos un hijo, el mayor, que dice que todos los corruptos son de izquierda. Dice la madre, y también tenemos el segundo, no te olvides, que dice que todos los corruptos son de derecha. Y dice el padre, y también tenemos el tercero, que también es gilipollas.
Mingote tenía un humor ácido, ¿eh?
Y ahí lo dejo.
Y ahí lo deja.
Estamos rodeados de lo que acabo de mencionar y que también está en mi libro, ¿verdad, Diego? Que usted se lo leyó.
Hace tiempo ya parece que no, pero ya hace más de un año que me lo leí. Yo pensaba que era una lectura de un fin de semana y de fin de semana nada, que es espeso,
Claro, pero lo importante es que te sirviera y que te quedaras con algo del libro. Si te quedaras con algo del libro es que has adquirido más conocimiento. Y si un libro, aunque te quedes con una letra nada más, te deja conocimiento, ya es importante.
Siempre deja conocimiento cualquier libro, incluso hasta los espesos, porque mira que es espeso su libro, señor Inurria. Pero muy interesante de leer, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Qué me pasaría si diríamos gilipollas?
Sí. Eso, así de claro. Pues nada. Ahí estamos, en el mundo en que los que dicen que nos están gobernando, lo único que están haciendo es dispuesto a hacer un mundo, un lugar inhabitable para quienes expresen ideas contrarias a las suyas. Pero yo no, yo no quiero un mundo inhabitable y no quiero que haya gente que tenga siempre las mismas ideas o que tenga las mismas ideas, todo lo contrario.
Bueno, puedo.
Lo que quiero es que siempre haya gente que opine de todas las maneras, pero que nos dejen libres y nos dejen pensar y no nos expriman con impuestazos para que comunidades autónomas vivan como reyes a costa del lomo de todos los que es habitante del Reino de España, es contribuyente, y que después aparezca la cheerleader, presidenta del PSOE de Andalucía, diciendo, maquillando las fuentes, como que el dinero lo va a repartir entre todas partes. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque estoy hablando del nuevo acuerdo que ha hecho el presidente Sánchez, o que ha llevado el presidente Sánchez con sus amigos de Junts, y que Esquerra también se está dando golpecitos en la espalda como si fuera partícipe de ello, ¿no? Cuando ahí no pintaba una mona. Pero lo que tenemos, que sepan todos que vamos a subir, que nos suben los impuestos en todos los niveles gracias a los acuerdos para mantenerse en el poder del señor Sánchez. Pero yo no sé, y fíjate lo que te digo, yo no sé, después de estos descaros tan terribles y después de estos jaleos, que cómo se jalean a los del PSOE, cómo se matan para hacerse selfies al lado de ellos, si esto nosotros somos tan listos y tan inteligentes como los norteamericanos o como los alemanes, ¿no? Porque no es que la derecha esté subiendo, es que quien estaba gobernando lo está haciendo muy mal y ya estamos cansados, absolutamente cansados, de ver que ayudamos al vecino, que le damos al vecino lo que nosotros no tenemos, y que para darle al vecino lo que nosotros no tenemos, le tenemos que quitar a nuestros hijos para dárselos a ellos. Y claro, eso llega un momento en que la gente se da cuenta y la gente dice, pues ya está bien de que esa arrogancia intelectual de la izquierda, que es políticamente correcta, siempre que ha pasado más de 30 años declarándose moralmente superior a la derecha paleta, a la derecha racista, a la derecha inculta, ha cabreado enormemente pues, a grandes grupos de personas que hasta algunas piensan. Y claro, esto ha llegado un momento y dice, hasta aquí hemos llegado. Hombre, yo por pensar de esta manera, ni soy de ultraderecha, ni soy de X, ni soy de Y, ni soy de Z. Y eso es lo que está ocurriendo, no es nada más ni nada menos. Es decir, el avance de partidos como lo que estamos viendo no es algo que el pueblo haya generado espontáneamente, sino el resultado de la incompetencia y el del hartazgo, de este descaro de intentar tapar el sol con un dedo que está llevando a cabo el gobierno actual. Mira, aquí hay una cosa que ya lo decía Bismarck, Bon con V. Estoy convencido que sabes quién es y que Muy claro. Te quiero dar tiempo que lo busques en internet.
No.
Bueno, Von Bismarck decía que España era una nación tan fuerte que los españoles llevan 500 años intentando derribarla y no lo han conseguido. Fíjate la frase de Von Bismarck.
Alemán de pro. Claro, alemán de pro.
Es que lo decía, es que no olvidemos que hay españoles que están, bueno, con carnet de identidad españoles y viviendo de las arcas de los españoles que dicen que no son españoles. Y manda narices, ¿no? Después hablabas, te he escuchado como siempre que puedo, con interés, y además yo te digo que tú no eres espeso, como tú calificas a mi libro.
No, es que haces muchas notas a pie de página, Juan. Haces muchas notas a pie de página haciendo referencia, y eso yo que me lo leo todo, pues llega un momento en que dices, vamos a quitar las notas a pie de página.
Ah, entonces no es que sea espeso, sino que la estructura...
Sí.
Se podía mejorar, ¿no?
No, que estás basando, vale, pues estás basando tu opinión en mucha información y entonces hace referencia de dónde sacas la información y oye, pues estás muy bien documentado y no veas, ¿eh?
O sea que, vale, te lo agradezco porque ahora estoy escribiendo el segundo y entonces pues quiero aprender de los errores del primero.
No, de mi impresión, y yo es que hay gente que no lee los pies de página, yo sí los leo.
No, hay gente que no lee, por eso el que no lee mi columna, por ejemplo, la tiene en YouTube, en mi canal de YouTube todos los lunes.
Yo no por cierto, Juan, hay que hacer un hincapié importante. Ahora ya está todo el mundo disponible el lunes a primera hora o a segunda hora de tu artículo de los lunes con Inurria en el Burgado Digital, en elburgado.com.
Sí, como me tenían secuestrado el anterior editor, me tenía secuestrado, o tenía secuestrado mi artículo, porque si no lo pagaba, no lo leía, pues a mí eso me parecía también que yo, que no cobro un duro, voy a decir, porque me gustaba más, ¿no? O una peseta. Al que no lo sepa, era la moneda que había antes del euro. Y claro, no me parecía apropiado. Por lo tanto, el Burgado me da la posibilidad de que el artículo de opinión, que es solo eso, opinión, que no es nada malo, es opinión, y es en este caso la opinión es mía. Y que si se le molesta a alguien, pues mira, mi sincera disculpa, pero mientras que me dejen opinar lo haré con el máximo de los respetos. Pues entonces, ese tema de opinión, pues como el día me lo secuestraba, si o lo leías en los bares que compran el periódico, que cada vez hay menos, o lo tenías que pagar, pues me limitaba, me secuestraba, me censuraba que muchos quisieran, pudieran leerlo. Pues ahora lo tienen en elburgado.com todos los lunes. Incluso también en el canal de YouTube lo tienen íntegro, en donde no solamente lo pueden leer, sino lo pueden escuchar de mi viva voz, ¿no? Con mi interpretación, y así saben quién es este medio metro que os hablo.
Qué malo eres contigo mismo. Pues la verdad es que la semana pasada nos quedamos sin comentar tu artículo, que siempre todas las semanas tiene tres patitas, tienes tres temas que desarrollas con tu habitual brillantez, pero esta semana no tiene desperdicio. Lo he leído dos veces porque es que me ha encantado, me ha encantado. Y hablas de tres temas de mucha actualidad.
¿Sabe qué pasa? Que si te pones a leer los temas del día, no los que salen hoy, pues te cabrea, pero si lees los míos ya vienes cabreado porque lo sabías antes, ¿no? Pero, por ejemplo, el de hoy, ¿no? Que Canarias, el que me ha cabreado más hoy, ¿no? El que Canarias pues va a dar cursos formativos, medidas preventivas en los países africanos que de donde procede la inmigración, ¿no? La migración, ¿no? Eso es otra mamadera, yo no sé a quién van a meter ahí, es decir, sacar.
Alguien le contratarán, no te quepa la menor duda.
Ir a esos países a decirle qué. Pero habrá que ser tonto a las tres, pero así de claro, tonto a las tres. Yo creo que el jueves coincido en un almuerzo con el presidente del gobierno de Canarias y si tengo posibilidad, amigo Diego, si tengo posibilidad, le haré llegar ese calificativo que te lo digo ahora mismo, ¿no? Es que, vamos a ver, ¿de dónde salen esas perras? Ir allí, ya que allí hay 100, en Mauritania hay más de 150.000 inmigrantes esperando la ruta canaria para entrar en Europa, y vais allí a enseñarle a los pescadores a pescar para que no vengan, pero Dios mío, ¿de qué manera de saquear y de entrar en tu casa para llevarse, digo, de la política canaria, de entrar en tu casa para llevarse lo que tanto trabajo nos cuesta, que es pues aportar a las arcas los impuestos, ¿no? Que después nos engañan que es para el bien común, que se lo digan a LUC, ¿no?
Sí.
El Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Que se lo digan a la gente allí 6 y 7 horas esperando, y no por culpa de los, o por responsabilidad de los que atienden, ¿no? Pero en fin, ¿quieres hablar del tema de mi artículo?
De cualquiera de los tres, empezando por el que tú quieras, porque la verdad es que los tres son apasionantes y de pura actualidad.
Mira, yo el artículo de este lunes lo titulé El cuñado del Rey Sol, que me refiero a García Ortiz, ese fiscal general del Estado, que ya te digo, amigo Diego, que mi fuente bien informada, y esto ya es un poco doloroso, mi fuente bien informada ya me dicen que el fiscal, no el fiscal, sino el Tribunal Constitucional ya le está preparando la cama para decir que es totalmente ilegal, el encuentro, el registro, es decir, ya está Conde Pumpido, al que yo le llamo cariñosamente Pumpi. Yo soy mucho de poner nombrete desde el colegio, ¿no? Que seguramente me hubieran cogido como acosador o algo así, porque en el colegio ahora ni te.
Hoy por hoy, claramente serías una persona que haría moving.
Pues ya Cándido Conde Pumpido está explorando la fórmula que permita admitir, alterando su propia doctrina, como ya hizo con los ERE en Andalucía, un eventual y futuro recurso de los letrados públicos, es decir, de los abogados del Estado y de la Fiscalía, contra la diligencia de investigación, ¿no? Porque ya se ha recurrido y ya dirá que el Supremo no vale y que lo que dice él es auténtico. Bueno, el artículo de...
Espérate una cosa, Juan, que yo creo que me puntualiza una cosa. ¿El Tribunal Constitucional está para eso? ¿Para mandarle la plana al Supremo?
No.
Ah, pues ya va a ser la segunda vez que lo van a hacer, ¿no? La segunda vez que lo van a hacer.
Claro que sí. Tú piensas una cosa nada más. El Tribunal Constitucional no es una sala de justicia y se está convirtiendo en una sala de casación también. Y para enmendar la plana, que le diga Sánchez. Y en este caso a la resolución que ha dictado el Tribunal Supremo por unanimidad, que ha despechado de un plumazo los lloriqueos procesales de García Ortiz, ¿no? Diciendo que él es el cuñado del Rey Sol, refiriéndome al Rey Sol, a Sánchez, ¿no? Y que a él no le puede ocurrir eso, por Dios. Y esto, como decía, y escribo en mi artículo, esto que dice en mi despacho es un allanamiento, ¿no? Un allanamiento en mi despacho que es un insólito en Europa, ¿no? Como si en París o Berlín los fiscales tuvieran derecho a esconder la basura debajo de la alfombra. Pero aquí parece que sí, como el dibujo de Mingote. Aquí sí la corrupción o está en un bando o está en otro. Y como también dijiste al principio, con el tema de Monedero, cómo callan, ¿no? Cómo callan la situación tan tremendamente grave que está ocurriendo en este reino de España, en este país, y siempre miramos para otro lado, porque al final ocurre siempre más de lo mismo. Como decía von Bismarck, digamos, 500 años matándonos entre nosotros y seguimos adelante. Somos los que mejor nos matamos entre nosotros. Pero centrándonos en el artículo que puedes leer, elburgado.com, y
recomendable la lectura, recomendable la lectura, la de este mes, la de esta semana y la de la semana pasada. Para quien tenga un ratito, es cortito de leer, pero intenso.
Pero no tiene pies de página, dilo también.
No tiene pies de página, no, no. Se puede leer fácilmente.
Aquí, con un análisis desde mi punto de vista, es decir, impregnado como yo veo las cosas, hablo de García Ortiz, hablo de que me han plantado un chalet en Perú, concretamente hablando del señor Ábalos, que vamos, tenía cara de lo que es, y de las ventitas se mueren, las ventitas o el comercio minorista, ¿no? Parece ser que el corrector, el redactor jefe, cuando le mandé el artículo, quitó lo de las ventitas y puso el comercio minorista, ¿no? Hablo de esos tres palos, y claro, el de el fiscal general, pues ya sabe, fiscal general, el Tribunal Supremo, por unanimidad, ha dicho que es todo legal lo que se ha hecho. Ahora se va a ir llorando al Constitucional y ya su amigo Pumpi lo tiene preparado, ¿no? Y lo segundo de lo que hablo es que por cierto, el tema, lo segundo de lo que hablo es
el chalet de Perú,
señor Ábalos. Señor Ábalos, suelo decir que la justicia es como un río que siempre encuentra el mar. Y yo me siento profundamente, primero, mira lo que voy a decir, profundamente orgulloso de ser español. Y claro, una de las cosas que tiene ser español es que yo creo en el Estado de Derecho y profundamente también creo en la justicia, aunque como yo suelo decir, la justicia es igual para todos, porque lo dice la Constitución, pero todos no somos iguales para la justicia. Eso, alguien que lleva 41 años metido en este barco de la justicia, ¿no? Tanto en las bodegas como en la parte del timón. Algunas veces me ha tocado estar en un sitio y otras en otra. Pero, en fin, eso que va encontrando el mar y que muchos sigan intentando tapar el sol con un dedo, la realidad siempre encuentra el camino para abrirse paso. ¿Y quién se está abriendo paso también? Pues el caso de Koldo. Ese que decía, y además, cuando salió hace un año, no tengo ni secretaria, ¿de acuerdo?
Ábalos lo dijo en el Congreso de los Diputados usando su condición de aforado.
Sí. Cuando se dice, no tengo ni secretaria. Fíjate que ahí no dijo secretaria ni secretario, ahí no existía. Pero es él, es Ábalos. Y es el ministro con cara de, que digo yo, y además lo pongo, de estreñido, y con cara de lo que es. Pues le dijo a su señoría, que me han plantado un chalet en Perú, así por la cara. Y ya está, y no pasa nada. Y es que el culebrón de Ábalos está al nivel de los grandes escándalos, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Con las mascarillas sospechosamente caras, que también ha servido para que no se hable de Ángel Víctor Torres, que sabes que hace una semana que no se habla de él, estará encantado. Servía también para Ábalos, para pisos, para señoritas, en lo que se suele llamar prostitutas, y un chalet en Perú que ni él sabe cómo acabó a su nombre, ¿no? Y se pone a contarle al juez allí una serie de milongas, pensando que se le iba a creer, y le dice el juez, pues mira, el Tribunal Supremo, que soy ahora yo estoy aquí, que todos los que participan ahí ya saben que viene el ministro Grafitas Morales, que le llaman, que es el ministro de Justicia, y dice que seguramente dirá que este juez también de ultraderecha, porque cumple con su trabajo. Y el Tribunal Supremo le ha vetado a Ábalos la salida del país, le ha requisado el pasaporte, le ha obligado a comparecer el 1 y 15 de cada mes, esa comparecencia que se llama acta, y que muchos medios de comunicación, creo que este no, dice que le obliga a ir al Tribunal Supremo los 1 y 15, y yo los corrijo, estudien, lean. Puede hacer la comparecencia a Pujasta en cualquier parte del territorio nacional, del Reino de España. Lo mismo lo puede hacer en La Gomera, que lo puede hacer en La Palma, que lo puede hacer en Chipúdez, que lo puede hacer en Torremolinos, que lo puede hacer en Cangas de Narcea, donde le dé la gana, es decir, en los juzgados. En los juzgados, evidentemente. Y el magistrado Leopoldo Puente ha decidido que estas medidas son necesarias porque el caso tiene tela marinera, ¿eh? Gravedad. Y por lo menos que narices, que nos enteremos un poquito, ¿no? Y por supuesto, el apartamento ese que tiene con una señorita allí que cobra 6.000 euros al mes de los tuyos y de los míos, no te pienses que eso se lo da él, no del bolsillo, porque tampoco las perras que tiene no se las ha sacado de cargar sacos de cemento. Y claro, esas actividades de ese piso, que podríamos etiquetar, como digo en mi artículo, de ocio y relax, ¿no? Pero Ávalo es un buen actor, como siempre, y se presentó a declarar con el traje azul, no sé si el mismo de siempre, y digo, a mí que me registren, y ha asegurado que él es un santo. Vamos, que tiene que estar rezando la vigilia con el Papa ahora. Y que nada, no organizaban los encuentros ni con señorita, y que eso es inverosímil. Y que lo del chalet en Perú, pues coño, se lo encontró. Eso es que iba caminando por la calle y dice, mira, aquí tengo un chalet.
Nos suele pasar que nos encontramos que nos han puesto una casa a nuestro nombre. Toda la semana nos suele pasar a todos los españoles.
Sí, había un sketch de Faemino y Cansado, no sé si te acuerdas de ello. Faemino y Cansado, que eran unos humoristas, y siguen en activo. Y un día, de los sketches, uno se miraba al otro y se empezó a peinarse y dice, uy, me acabo de encontrar 500 millones aquí en el peine. Pues igual. Absolutamente igual de absurdo, ¿no? Del esperpento entre lo que nos están llevando y a lo que nos hacen jugar, como este Ávalo, ¿no? Que le dijo al juez, oiga, que están minando mi intimidad. Y le dijo, mira, mi niño, pero si el primero que das entrevista en Time es usted, ¿cómo me estás diciendo esta? Pero claro, eso es lo que nos hacen ver. En cualquier caso, como tú sabes, suelo hablar de tres palos, de un triunvirato de ideas en mis artículos de opinión, y terminé este caso antes de que me digas, ya tienes que irte.
No tienes que irte.
No quiero dejar que los oyentes se queden, sin el último palo, ¿no? Que el último palo hablaba las políticas
de las ventitas, que te lo censuraron. Las ventitas, Juan, que el editor te lo censuró.
No me lo censuró, sino quitó lo de las ventitas y puso el comercio minorista. Yo ponía las ventitas. Y aquí parto la pana, ¿no? Como decía la canción de, no me acuerdo, de
Estopa.
Unos niñatos de Estopa.
Estopa. Sí. Partiendo la pana.
Esto así que, exacto. Eso es que aparentemente no habían visto una ducha hace tiempo. Entonces, esto de los de Estopa cantaban, pues aquí parto la pana también por todos esos autónomos, todos los que se levantan a currar 24 horas al día, 7 días a la semana, y no se quejan, y no se les escucha quejarse, que son realmente los que levantan el país, porque aquí hace falta menos políticos. Estamos hasta las coronillas de tantos políticos y asesores, gente que no sabe hacer aún con un canuto, que esté ahí mandando y gobernando y haciendo ver que el dinero que es de todos es de ellos. Y hay que tocarle la puertita para que te den un tercio del dinero que tú le has dado, para que lo administren para el bien general. Estoy hasta las coronillas de eso. Pero en fin, esto cambiará. Estoy convencido de que cambiará. Yo no quiero dejarle este país así a mis nietos. En cualquier caso, la Yoli se prepara y hace una política que yo la llamo el bisturí social de la Yoli. Elimina, entre otros, y sin darse cuenta, o queriéndolo, para que todos seamos más subvencionados y dependientes, elimina al pequeño comercio. Y claro, los pequeños comercios, me hablo en los pequeños comercios de barrio, las ventitas, llevan años peleando, amigo Diego, y fíjate ya que empiezo a hablarte de usted cabreado y ya te empiezo a coger cariño, Diego. Hablo de esos comercios que llevan peleando contra las grandes superficies, contra el comercio online y contra la manía de Hacienda de tratarlos a todos los empresarios o pequeños empresarios y autónomos como los capos de la camorra, ¿no? Recuerden aquí siempre, recuérdenlo, el empresario, según este gobierno, es criminal, el trabajador víctima. Y yo eso de la palabra víctima, amigo mío, no es algo que a mí me guste especialmente, esa palabra. Desconfío siempre del sentimiento de víctima. ¿Sabes por qué, Diego? Porque coloca al individuo en una posición en que la responsabilidad sobre su situación siempre compete en exclusiva a otros. El víctima no, son los otros. Como por ejemplo, víctima es el ocupa y el criminal, el propietario. Un poquito hasta las narices, ¿verdad? Pero hasta las narices. Bueno, total, vamos a hablar de que a duras penas logra mantenerse en pie hoy en día un comerciante, pero ahí sigue. Ole tus narices. En palabras de Trillo podría decir, manda huevos, en palabras de Trillo, ¿no? De que sigan ahí con la que está cayendo. Y siguen vendiendo lo que pueden y abierto al público. Un cariño y un abrazo enorme a todos y a todas los que estáis ahí. Gracias. Y entonces entra en escena la Yoli, bisturí en la mano, pero con el estilo de un barbero medieval, eso sí. Vestida y peinada, peinada por Louis Vuitton y vestida por Aníbal. Pero mira con... Ya sé que Louis Vuitton no es peluquero, a ver si alguno de los Illuminati me dice... Pero sí, alguno de
tu
los
sentido del humor no es muy británico. Es muy británico tu sentido del humor.
Y no saben con qué zapatos camino, pero opinan como si caminaran con mis zapatos. Opinan de mí algunos como si caminaran con mis zapatos. Pero en fin, la opinión es libre, por ahora. Pero claro, mira con entusiasmo la Yoli al pequeño comercio y sin anestesia le mete una subida al salario mínimo, otra más, como si el dinero le brotara de un maná al empresario o al autónomo o al minorista. Y yo digo aquí, en este artículo, mire, trabaja, porque no hay nada mejor, no hay nada mejor, amigo Diego, para tu salud. No te tienes que ir a un balneario, ni te tienes que ir a un hospital, ni tienes que hacer nada. ¿Sabes lo mejor para tu salud que es?
Cuéntame.
Hazte autónomo.
No, no.
Tienes una salud de hierro.
No te pones malo nunca.
No te pones malo nunca.
O por lo menos no coges ninguna baja.
En fin. Mira, nada, jamás. Pero claro, yo le digo...
Y esas estadísticas las manejan, ¿eh? Las manejan y lo saben. La diferencia que hay entre las bajas por enfermedad común que tiene un funcionario o un personal que trabaja para la administración pública y la que coge un autónomo. Es que son, es una medicina...
Pues bueno, tú tienes que tener
esos datos los tienes.
De hierro, pues ahí, para que veas que estamos en un país de embuster y total. Pues, yo lo que les digo una cosa. Ustedes, el que esté escuchándolo o el que quiera escucharlo, ¿eh? Porque oírlo lo puede oír cualquiera, pero no todos lo pueden escuchar. Que esté escuchándome, ustedes pruébenlo. A esos de izquierda, a esos que hacen estas políticas, háganse autónomos o háganse empresarios. A ver si desde el momento que firma ser autónomo o empresario, brota el dinero por obra y gracia del espíritu sindical.
¿Ves? Es así. La verdad
que...
A eso
no le hace falta, ¿eh? Y menos, no le hace falta. Y gamba, muchísimo menos. Y ya está, eso es lo que está ocurriendo. Y mira, aquí tanto intervencionismo, yo no me quiero poner dramático porque veo el sol y tengo unas vistas ahora que... Le doy gracias a Dios las vistas que tengo ahora, que miro aquí, digo, esto es el paraíso, así lo llamaron las Islas Afortunadas los romanos, pero no quiero ponerme dramático, ni mucho menos. Yo es que enfatizo mucho, ¿no? Por eso en los juicios sus señorías me hacen que me mandan a callar tantas veces, aunque a mis clientes les encanta, ¿no? Entre otras cosas, creo que por eso me pagan. Y una de las cosas, seguro que los pequeños empresarios siempre tienen margen para aguantar un poco más, ¿no? Según la Yoli, al fin y al cabo, que son más unas cuantas subidas del salario mínimo, ¿no? Y el panadero no puede pagar a sus empleados, ¿qué más da? Que se busque un segundo empleo. Que la ventita de barrio no puede asumir los costes, pues, ¿qué más da? Que se convierta en una sucursal de Amazon, ¿verdad, Yoli? Y mientras tanto, la patronal avisa, señores, no se puede sostener, nos estamos cargando el empleo. Pero en Moncloa miran para sus colegas del sindicato y dicen, viva la lucha obrera y que no nos falten los pescadores de gambas, por lo menos. Y lo curioso del asunto es que yo tengo un amigo carnicero, algunos amigos tengo, Diego, entre los que le incluye a usted también. Cuando no quiera hacerlo, me lo avisa, que yo le encargaré de decirle que me da igual que no quiera hacerlo, que yo seguiré siendo su amigo. Lo curioso del asunto es que tengo un amigo carnicero y me dice, oye, Juan, mira, en el sector cárnico, nosotros tenemos un acuerdo sin que el gobierno haya metido la cuchara nunca. Hemos subido los sueldos, hemos reducido la jornada y hemos hablado entre la patronal y los sindicatos, pero claro, hemos subido los sueldos sin subir el salario mínimo, porque al subir el salario mínimo el gobierno ahora le mete la cuchara al IRPF del trabajador, pero el trabajador lo jalea y lo aplaude. Es decir, que cuando no hay un gobierno jugando a Robin Hood con el dinero tuyo, con el dinero ajeno, se pueden hacer las cosas muy bien y de otra manera. Y como tú has dicho antes, si siguen haciendo esto, pues la cuestión nos vamos para tener cada vez más subvencionado. Pero, como suelo terminar, no seamos quisquillosos, porque quizás el plan maestro de Yoli y de este gobierno sea acabar con el comercio minorista para que todos vivamos de paguitas y subsidios, y así nos tienen agarrados por donde más duele. Y una de las cosas muy, muy buenas, o que no tengo tanto tiempo, sino podríamos llamarlo, hablar como 4 o 5 horas, como si estuviéramos en una sesión del control del gobierno, pero podríamos hablar de los inquiocupas, de Monedero, de Un Beso, que hemos estado también hablando de Un Beso, yo que sé, el tiempo, con el asunto, y de lo que yo suelo llamar el derecho penal genital, y ahí lo dejo.